¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2 a 3 de la tarde, este espacio, este programa donde hablamos de ciudad y de cultura. Hoy día, son las 2 de la tarde con 5 minutos, este día martes, vamos a conversar con Jimena Ramírez. Ella es la viuda, fue la musa y el gran amor y la mujer de Fernando Daza, uno de los grandes artistas de la historia de Chile. Por ejemplo, hizo el mural de Gabriela Mistral, que está ahí en el Cerro Santa Lucía, digamos, en la parte de abajo, frente a la Alameda. Hizo un mural impresionante que está en la Gran Logia Amazónica. Tiene un trabajo también bien extraordinario que está en el Centro de Justicia de Santiago. Y en estos momentos, y hasta enero, en el Centro Cívico de Lo Barnechea, obra arquitectónica de Gonzalo Mardones, en ese precioso espacio hay una exposición muy, muy potente de Fernando Daza que se llama Hijos del Universo. Así que con esta excusa, digamos, con esta exposición de Fernando Daza, que en paz descansa desde el año 2016, vamos a conversar hoy día con su viuda y con su musa. Pero antes de partir con la música y de empezar con nuestra entrevista, quiero comentarles que ayer fui a ver las dos iglesias quemadas, porque una cosa es escucharlo, leerlo, verlo de manera virtual, postearlo, condenarlo, como lo hicimos en Santiago Adicto, y otra cosa ayer, y otra cosa es ir y ver. Partí por la parroquia de la Asunción, la que está en Vicuña Maquena, justo en la esquina de Barón Pierre de Coubertin, una iglesia que perdió completamente su aguja y que perdió completamente su cielo. Está destruida en un gran porcentaje, básicamente lo que queda es la estructura. Me encontré ahí con el subsecretario del patrimonio, con Emilio de la Cerda, y me contó varias cosas. Primero que esta era una, había una comunidad muy potente en esta iglesia, mucha gente que venía acá a distintas actividades sociales y culturales. Era un espacio que congregaba, donde están, bueno, tantos recuerdos de la gente que se ha casado aquí, de la primera comunión. Hay toda una comunidad de destino que de alguna manera es quemada y es destruida con este atentado. Después de ver el lugar que está completamente acordonado, ¿no? Fui a la iglesia San Francisco de Borja, la que está al lado del Parque San Borja, y que ya había sido quemada de manera bastante más, de menor intensidad, el año pasado, a principios de este año. Y yo no me imaginaba que la destrucción de la iglesia de San Francisco de Borja había sido tan grande. Ayer tuve la oportunidad de entrar, de meterme adentro de la iglesia, y es simplemente impresionante. Subimos varias fotos al Instagram de Santiago Adicto. La iglesia está también completamente destruida. Esta era la iglesia, esto me lo contó Emilio de la Cerda, que tenía los vitrales más antiguos de Chile. Más de 100 vitrales maravillosos, completamente destruidos, o en gran parte destruidos. Esta era una iglesia, al igual que la parroquia de la Asunción, ambas se inauguraron en 1876, o sea, ambas tenían casi 150 años, ambas eran neogóticas, ambas, tal como comentábamos ayer, son consideradas patrimonio, están declaradas, digamos, como patrimonio. Por lo tanto, sí, son edificios, son cosas, pero son cosas con un valor gigante, primero por su valor arquitectónico, artístico, pero también por su valor social, por todo lo que ha significado su historia en cuanto a sus comunidades. Es realmente terrible ver estos dos espacios donde además se ha banalizado el respeto al credo del otro, ¿no? Para todas las comunidades católicas de estos dos espacios, esto es un atentado espantoso, y yo quería contarles y compartir con ustedes esta experiencia en primera persona ayer, estando frente a la parroquia de la Asunción destruida y estando dentro de la iglesia San Francisco de Borja, como les digo, ambas iglesias neogóticas hermosas, la iglesia de San Francisco de Borja más potente aún, digamos, en términos patrimoniales, pero ambas en un estado de destrucción increíble, y de lo cual solo subsiste en ambos casos básicamente la estructura, básicamente el cemento. Lo demás está todo ido. Eso, ya. Y ahora, para cambiar el switch, vamos a partir con la música y vamos a escuchar una canción que se puso tan de moda después de tantos años, que le permitió volver después de 32 años al top 10 del Billboard. Estamos hablando de la canción Dreams de Fleetwood Mac, gracias a ese video que sube a TikTok un tipo que se llama Nathan Apodaca, tomando un jugo de cranberry y haciendo un lip sync, o sea, simplemente con sus labios cantando una parte de la canción. Bueno, tiene 60 millones de reproducciones, 10 millones de likes, y la canción ha hecho que Fleetwood Mac sea conocido ahora por el segmento joven y que la canción, como les digo, esté en el top 10 del Billboard. Escuchamos a Fleetwood Mac en la voz de Stevie Nicks con Dreams. Gran canción de Fleetwood Mac. Ahí veíamos a Stevie Nicks en el video, veíamos también este video que hizo este fanático en el skate y que hizo que la canción se volviera absolutamente viral entre la gente joven que nunca había escuchado hablar de Fleetwood Mac. Dreams se llama esa gran canción. Y estamos en línea con Jimena Ramírez, la viuda y musa del gran artista Fernando Daza. Muy buenas tardes, Jimena.
Buenas tardes.
Es un placer poder conversar con usted. Quiero contarle que hace muy poquitito, hoy día mismo, estuve en el Centro Cívico Lo Barnechea, donde hay una extraordinaria exposición llamada Hijos del Universo, de el gran Fernando Daza, y esa exposición que se implementó en marzo, pero que en el fondo recién se está pudiendo ver producto de la pandemia, va a estar hasta enero, y es la excusa que tenemos para poder hablar de ustedes, de su marido, de tantas cosas importantes que hizo Fernando Daza en su vida entre 1930 y el 2016.
Sí, gracias, sí.
Quiero contarle a la gente que nos está escuchando que Fernando Daza era pintor, muralista, caricaturista, estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, fue alumno de gente tan importante como Pablo Burjardt, Gregorio de la Fuente y la gran Marta Colvin, tuvo influencia del muralismo mexicano. Ustedes se radicaron en Venezuela en el año 76, luego en Miami, y regresan a Chile en los 2000, digamos, en los primeros años del cambio de siglo, ¿no es cierto? Y quería partir preguntándole, si usted sabe, para don Fernando Daza, ¿cuál era la obra en el espacio público más importante quizás, o la que más cariño le tenía, probablemente la que más conocemos los santiaguinos? Es el homenaje a Gabriela Mistral del año 1970, que está ahí en la pared, digamos, frente a la Alameda del Cerro Santa Lucía. Sí. Pero hay otras, no sé si usted sabe cuál era su regalona.
Justamente era la que usted acaba de mencionar.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, porque hay otras obras que son como más universales, aunque Gabriela lo es también, pero esa era su regalona.
Esa es una obra que él ganó en un concurso, ¿no es cierto? Y eso le permitió en el fondo hacer esta maravilla. Incluso alguna vez escuché que no había sacado el primer lugar y que le había gustado tanto al alcalde que había decidido, igual que Fernando Daza, la hiciera. Pero no sé si usted sabe mejor la historia, porque yo solamente...
Sé mejor.
A ver, cuéntenos la historia, por favor.
Mire, la historia no es tan así. Eso, claro, se hizo un concurso para hacer un mural, pero no era para Gabriela, curiosamente.
Ajá.
Era para Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, esa tenía una estatua, me parece, que tenían de él, y los alumnos de leyes siempre lo tiraban al Mapocho cada vez que había problemas con Argentina. Entonces, sí, eso fue divertido. Entonces, los mismos concejales de aquella época con el alcalde le dijeron que por qué no hacían algo a Gabriela Mistral, ya que nunca se lo habían hecho, y estaban en deuda con ella. Entonces empezaron ahí mucho, claro, mira lo que pasó, le dieron primero el premio Nobel y después a los años le vinieron a dar el premio nacional. Entonces estaban en deuda con Gabriela.
Sin duda. Entonces, todavía estamos en deuda con Gabriela.
Todavía, yo creo. Entonces le dijeron a él que hiciera un estudio, no porque hubiera ganado un concurso ni nada, sino que él había hecho unos dibujitos sobre para ese paso a nivel que hay ahí en el Santa Lucía.
Sí, claro, el que ganó, abajo, el que finalmente hicieron Bonatti, Ortúzar y Vial, mural del
exactamente,
paso
pero eso
nivel.
Ya, claro, es como más decorativo, así unas líneas que no...
Es cinético, como le llaman por ahí, ¿cierto?
Exacto, claro, y como era un lugar me pareció lógico porque por ahí pasan vehículos.
Exacto.
Entonces dijo él, ¿cómo vamos a poner eso ahí? Pero lo entregó fuera de concurso. Se van a empezar a chocar por mirar.
Claro, no podía ser figurativo, exacto.
No, pues de ninguna manera. Entonces estuvo viendo eso, entonces lo llamó y le dijo, mira, de todo lo que me han presentado, lo que más me ha gustado es lo tuyo. Porque el alcalde era viene así como acampechado.
¿Qué alcalde era, se acuerda?
Sí, era, a ver, el alcalde, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, si se le viene a la memoria nos dice, si no, no importa.
Sí, ya se lo voy a decir.
Ya.
Entonces, ese alcalde le decidió entonces, mira, le dijo, yo quiero que me hagas tú algo sobre Gabriela Mistral. Tráete unos bocetos para un mural y aquí vamos a ver. Y hizo varios bocetos sobre Gabriela, naturalmente que empezó a estudiar a Gabriela, porque tampoco es llegar y hacer una obra con respecto a un personaje, si uno no tiene mayores informaciones. Lo importante era, claro, que tenía había información, pero nunca tanto. Entonces, él empezó a estudiar varios aspectos
de nuestra poetisa.
De nuestra poetisa. Perdón, es que me están pasando algo aquí.
No se preocupe, aquí le ayudamos.
Ya. De nuestra, claro, entonces, claro, ahí empezó él a investigar e hizo como cinco pequeños proyectos bocetos que le llaman, ¿no? O ya. Anteproyectos de mural.
Sin tener idea que esto iba a ir en plena Alameda, él no sabía esto, dónde ni nada, solamente le habían dicho presente con unos bosquejos.
Claro, ellos pensaban que había que buscarle un lugar y si no lo hacemos el lugar, dijo el alcalde, lo acondicionamos, lo hacemos. Y le llevó los anteproyectos.
Ya.
Y ahí él eligió el que está ahí ahora en la Alameda.
Ha sido emocionante para él poder hacer un trabajo así y en plena Alameda, en la base del Cerro Santa Lucía, y un mural que además ha sido en general bien respetado, muy poco rayado, bien querido por la gente, parece, ¿no?
Claro, ¿sabe cómo se llamaba el alcalde? Manuel Fernández.
Sí,
y era demócrata cristiano en aquella época.
Esto fue en 1970.
Sí.
¿Cierto? Cuando se instala este trabajo, y por ahí nos contaban algunas personas que no sabían si era la fábrica Fanalosa o Irmir, donde él había mandado hacer en el fondo como las cerámicas, porque este es un mural de cerámica.
Mire, fue la fábrica Fanalosa. Ajá. Que se la ofreció al municipio. Fanalosa se la regaló.
Perfecto.
Entonces se mandó a hacer ahí a esa fábrica regalada por Fanalosa, que se hizo, que claro, a ella le iba a servir también de propaganda, obviamente. Hicieron ahí con toda la tecnología de aquella época, que venían las tintas en negro, y nadie sabía qué color aparecía después. Tenían que tener claro que, claro, sí era medio complicado, no era tan sencillo. Entonces, creo que las mandaban de Alemania esas tintas, si mal no recuerdo. Y ahí se hizo ese mural y lo hicieron en Fanalosa.
Es un mural.
Y allá mandaron a los obreros a instalarlo, porque...
Claro.
Son varias losas que pusieron ahí, sí.
Es un mural maravilloso y es probablemente una de las obras de arte público más conocidas, más queridas, y no sé si más grandes, pero por lo menos más conocidas de Santiago. O sea, todo el mundo en esta ciudad conoce el mural homenaje a Gabriela Mistral de Fernando Asa, porque está en plena Alameda, ahí justo diría yo entre, muy cerca, digamos, claro, del Metro Santa Lucía, en la base del Cerro Santa Lucía, y ya lleva 50 años en este lugar y está en bastante buen estado. Hay otro trabajo impresionante de su marido, estamos conversando con Jimena Ramírez, la viuda y musa, ya vamos a explicar después por qué además era la musa de Fernando Asa, de este gran artista chileno, del cual se está mostrando una muy buena exposición en el Centro Cívico Lo Barnechea, que se llama Hijos del Universo y que dura hasta enero. Hay otro trabajo impresionante de Fernando Asa que está en la Logia Masónica. La gente que ha tenido la posibilidad de entrar para el Día del Patrimonio o los que son masones se encuentran ahí con un trabajo increíble. Su marido era masón, además, ¿no es cierto?
Sí, sí. Ese mural se llama La Búsqueda.
Así es, La Búsqueda, toda la razón.
La Búsqueda.
1972.
Exacto, y ese que eso no fue muy conocido, pero ya ahora con lo del patrimonio que entra la gente a verlo, porque no son espacios que donde vaya mucha gente.
No, para nada, exactamente. Solo una vez al año tenemos permiso de alguna manera para entrar y para verlo, pero la vez que yo fui para un Día del Patrimonio, la fila era larga. O sea, yo la primera vez que lo vi fue de esa forma y quedé, Jimena, impresionado por la maravilla de este trabajo, porque además es muy grande, usa varias paredes de este primer piso de la Logia Masónica ahí en el centro de Santiago.
Así es.
Yo leía que su marido había tenido unas sensaciones medias encontradas, porque parece que el no sé cómo se llama la autoridad más grande que tiene la logia.
El gran maestro.
El gran maestro, no sé, estaba de viaje o estaba enfermo, y cuando volvió y vio el trabajo de Fernando, como que no le dio mucha pelota y se sintió como medio poco apreciado.
Es que sabe una cosa, usted sabe que a veces las sociedades están polarizadas, muy politizadas y todo. Entonces todos pensaban que él iba a hacer un mural estilo mexicano, que son muy como revolucionarios. No sé si usted ha ido a México, ha conocido los murales.
Sí, por supuesto.
Entonces,
o sea,
claro.
Por supuesto los conozco, pero por fotos, perdón, quiero dejarlo claro.
Claro, no, si no importa.
No he tenido la suerte todavía. Sí.
Claro, entonces lo veían como muy revolucionario para nosotros, que los chilenos somos más, no sé, pues más tranquilo, no sé.
O
no tenemos esa sangre, ni tampoco me he pasado esas tremendas revoluciones de México, si esa es la realidad. Entonces, por eso no le llamaba la atención, si él no había dado ni el permiso, lo dio otro que quedó de como reemplazándolo. Él le dio el pase, le dijo, sí, háganlo, me parece bien, lo vio este otro caballero, ni siquiera quería mirarlo. Entonces, cuando volvió, casi le dio ataque porque pasaron por sobre su autoridad, pues, si él había dicho que no. Pero se tuvo que quedar tranquilo porque él al salir era otro el que reemplazaba y ese tenía toda la autoridad para hacer lo que quisiera.
Debe haber estado bastante tiempo trabajando en ese mural, no sé, por lo menos un año, me imagino yo, ¿no?
Sí, por lo menos un año, sí. Un año.
Ese es un mural que hay que recomendarle a la gente que para el Día del Patrimonio lo vaya a ver porque realmente es una maravilla. Y el que me sorprendió mucho, que es otro tipo de mural, porque en el fondo no está puesto en la pared, pero está pensado como mural, es el trabajo Chile, mi patria surreal, en el Centro de Justicia de Santiago.
Ay, sí, muy interesante. Sí, ese lo hizo a instancia y yo le dije, mira, viene el aniversario de nuestro, los 200 años parece que...
Claro, era el bicentenario de Chile, exactamente. Claro.
Entonces dije, mira, ¿qué podrías hacer, ya que te gusta tanto hacer cosas de épica? Le dije, ¿por qué no haces episodio de la historia de Chile? ¿Sabe? Me dijo, tiene bien buena idea usted, me dijo. Entonces empezó naturalmente con lo que se origina todo esto, por el descubrimiento de América, por eso que se ven las carabelas al comienzo.
Bueno, está Gabriela Mistral presente también aquí en este trabajo, en otra imagen bien hermosa y parecida a la del cerro, ¿no?
Sí, está más adelante, pero el comienzo es, entonces se ven cosas de las culturas precolombinas altas, como la de México y la del Perú, se ve hasta Machu Picchu, en fin. Y empieza después a mostrar varios episodios más relevantes de la historia de Chile, porque había sido imposible hacerlos todos. Y justamente, naturalmente, que aparece Gabriela Mistral también. Y aparecen los presidentes al final, pues.
También,
los últimos presidentes. Que aparece hasta, ¿cómo se llama? Michelle Bachelet y Piñera también, porque si fue más o menos a ver en el año...
Sí,
o sea, me pierdo de repente con
2010,
la edad. No hace
era
mucho.
Justamente el primer gobierno, comenzaba el primer gobierno de Sebastián Piñera, acuérdese que le tocó el terremoto cuando estaba terminando el gobierno de Bachelet, y en el fondo ahí comienza el de Sebastián Piñera. Ese fue un trabajo en el fondo que le encargan para el Centro de Justicia de Santiago. Recordémosle a la gente que el Centro de Justicia de Santiago es este edificio gigantesco, relativamente nuevo, de Cristian Bosa, donde en el fondo se cambia una parte importante, ¿cierto?, de todo el tema judicial a esta ubicación. Y en un subsuelo, en un menos uno, si no me equivoco, está este trabajo de Fernando Daza.
Sí, en un menos uno, claro, en el D. Pero no se lo encargan. Esta cuestión tiene 8.
A ver.
Esto lo hizo él por su gusto.
Ah.
Porque Fernando era así, ya, voy a hacerlo. Oye, le dije, pero nadie, no importa, me dijo. Y de repente fueron a verlo, le dijo a otro hermano y llevó al que era entonces un juez de la corte de, como los tribunales de, le llaman, se me olvida el nombre.
De la Suprema, de Apelaciones.
Sí. No, era todavía de eso.
¿Ya?
Constitucional, creo que era. Claro, y después él llegó a ser incluso presidente de la Suprema. Y fueron a vernos como... Una vez aparecieron allí, le encantó, fue ese ministro, fue con este otro señor, y otro señor que no recuerdo el nombre, y listo. Y me dijo, que extraordinario, y se fueron maravillados. Entonces me dijo, usted me va a ver de vuelta por aquí. Me dijo a mí, por lo más divertido, pero me regalé a Fernando. Sí, pero ustedes tienen mejor memoria, me dijo. Los artistas por lo general son medio volados, me dijo. Entonces, y así fue, pues volvió como al año, o año y medio, o dos después. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Claro, le dije, ¿cómo no me voy a acordar? Le dije que iba a venir. Sí, le dije, sí, me lo dijo. Y ahí fue que se interesaron en ellos en obtener esa obra.
En el fondo le compran entonces esta obra a Fernando Daza,
claro,
que ya estaba hecha y que es una obra, pero, o sea, es una obra tremenda, ¿no? Me acuerdo cuántos, no sé, por decir, cuadros en el fondo forman esta obra,
sí,
pero son decenas,
mucho.
¿Cierto?
Sí.
Y sí, hacen un folleto que yo lo tengo aquí en mis manos, que se llama
ese mismo,
Chile, mi patria surreal, ahí lo estoy mostrando en la cámara. Todo esto la tenemos a usted con una muy linda foto posando delante de un mural de Fernando Daza, así que se ve muy bien en la foto. Estamos conversando con Jimena Ramírez, la viuda y musa de Fernando Daza. Nuestra excusa para hablar de Fernando Daza es que hay una muy buena exposición en el Centro Cívico de Lo Barnechea, que se llama Hijos del Universo, es gratis, dura hasta enero, y usted puede llegar en la C14, en la micro, prácticamente a la puerta del Centro Cívico de Lo Barnechea, así que si encuentra que Lo Barnechea es muy lejos, la micro, que la toma aquí en al lado de la radio, en Escuela Militar, lo deja prácticamente en la puerta.
Y pueden echar también a una página web.
Además, tiene toda la razón, pues. Sí. La página se refiere de Lo Barnechea.
Sí, de Lo Barnechea.
lobarnechea.cl / Fernando y ahora al medio
se
Daza.
Se llama, le doy el exposiciones.
¿Ya?
@ lobarnecheacultura.cl.
Mejor todavía, fantástico. Se puede ver virtual y se puede ver
virtual,
físicamente. Yo la fui a ver hoy día en la mañana y
o
quedé
Cultura Lo Barnechea. Sí, quedó
maravillado con la exposición. Oiga, quiero preguntarle, Jimena, por otras facetas de su amor, de su vida. A todo esto, ¿usted cuántos años estuvo con Fernando Daza? ¿Ustedes son como la pareja de toda la vida, en el fondo? O sea,
no, de toda la vida no.
Me refiero, no sé, ¿a qué edad lo conoció?
Casi toda la vida, sí. Mire, cuando yo lo conocí, cuando él instalaron ahí el mural de Gabriela Mistral.
¿Ya?
Pero lo conocía nomás, yo así, no había nada entre nosotros. Y ahí lo conocí después en una exposición que hizo él en un centro cultural que había en el centro de Santiago, que quedaba en la calle Mont, eso ya no debe existir, que él hizo unas exposiciones de la conquista de Chile. Entonces ahí había unos tremendos murales hechos sobre papel, fíjese.
Wow.
Yo no sé qué hicieron. Oye, Fernando, le dije, ¿qué pasó con eso? No tengo idea. Como ya le digo, él era volado. Él ha perdido obras.
Como buen creativo.
Es lo mismo. Claro, es lo mismo cuando pasó esas obras, esos pequeños bocetos de la Gabriela. No sé dónde quedaron los otros cuatro, por si él no se los entregaron. No me acuerdo, me dijo.
¡Pucha madre! Y son tan valiosos hoy día.
Y si, quizás quién los tendrá.
Sí, claro.
Eso fueron a la municipalidad. Yo no sé qué hicieron ahí con él, porque no se los devolvieron.
Bueno, ¿y en qué momento empiezan ya a ser pareja? ¿Poco después de 1970? ¿O cuánto pasa para
poco
para
después, que... ya. A partir del... Claro. Del año 72, más o menos, ahí empezamos a juntarlo y nos unieron ciertas afinidades, pues como a mí me encanta el arte, y además como yo soy profesora de historia, historiadora. Entonces fui a ver eso de la conquista, lo encontré extraordinario, porque acuérdense que uno tenía que sacar a veces a los niños,
claro,
a ver exposiciones, pues, y eso era muy interesante. Cuando es gráfico, ahí le entra más a los chiquillos la historia, pues.
Y ahí la conquistó, en la exposición La Conquista, mire usted.
No, de a poco, no.
Ah,
no,
ya,
no,
de poquito,
a poco. Vamos a tomar un cafecito, los cafecitos y las conversaciones.
Y se transformó en su musa. Hay unos trabajos donde la pinta usted que son maravillosos. Debe haber sido bien lindo eso, ¿no? De ser pintada, no sé si muchas veces, me imagino, debe haber hecho varias obras,
¿no? Sí, yo le voy a decir que me sentía hasta incómoda una vez porque toda pintada en todas partes, entonces la gente no se quiere... ¿Qué pensaría? Digo yo, pues bueno, es que uno entonces era como más pacata, ¿me entiendes?
Sí, bueno, estamos hablando de Chile cómico, de los 70, ¿no es cierto?
Claro, entonces cuando le hacían a uno, donde uno está desnuda, le dije, pero si yo nunca me he desnudado para que... Entonces, bueno, pero así eran entonces, pues entonces... Ay, mi hijita, me dijo, no sea así, usted es una persona culta, ¿cómo va a estar pensando como esta gente tan de la Edad Media? Me dijo.
Mire, en el libro Fernando Daza, que editó la Universidad del Biobío, que al menos yo no tengo otro libro de Fernando Daza, ¿hay más libros de su obra como para conseguir? ¿O ese es el libro quizás más como extenso que se ha hecho el
curso? ¿Cuál? ¿Uno que está a todo color?
El que yo tengo dice Fernando Daza, Ediciones Universidad del Biobío, por Norman Ahumada Gallardo y Miguel Lagos Vargas.
Ah, sí, es el que yo más le conozco. Si tiene de antes, no sé qué.
Ya, por eso.
No sé qué habrá pasado.
O sea, sí, yo tengo ese libro y tengo este catálogo que hicieron del Chile, mi patria surreal, y sería. No he conseguido, digamos, más literatura de Fernando Daza.
¿Sabes una cosa? Es que él no se promovía. Para nada. Yo le dije, pero Fernando, ¿cómo quieres que te conozcan si tú no te promueves? Es que él nunca pintó para comerciar, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa.
Pero podría hacerse otro libro más, porque la verdad que, por ejemplo, en este libro de la Universidad del Bío, ni siquiera de la Universidad del Bío, Bío, ni siquiera aparece, por ejemplo, el trabajo en la logia amazónica. Es un libro donde lo que más hay, y que no lo hemos hablado todavía, es toda la parte de caricaturista que tenía de caricatura política que hacía su marido, sí, ¿cierto? En la Topaze y en el Miami Herald. Sí. Y lo que le quiero preguntar, la pintura erótica. Yo en este libro descubrí la impresionante capacidad de dibujar mujeres, digamos, con una belleza y una elegancia y una sensualidad realmente extraordinaria. Entonces yo le quería preguntar en el fondo, ¿qué le pasaba a usted cuando veía a su marido, digamos, dibujando con esta capacidad a tantas mujeres tan estupendamente guapas, digamos, con su lápiz?
Sí, estupenda. No, bueno, a mí estaba bien, decía yo, pero si yo soy también admiradora de la belleza de los hombres y de las mujeres. No soy persona que me dice, ay, ¿cómo se te ocurre poner? No, todo lo contrario, yo tengo varias obras de las que usted está hablando.
Y las tiene erótico. Ahí, me imagino, colgadas en su casa, en su departamento, con mucho orgullo, ¿no?
Imposible tener, es mucha la obra, imposible tenerla colgada.
¿Y usted tiene mucha obra de Fernando que algún día, por ejemplo, se podría mostrar en alguna exposición, digamos, otras exposiciones, no solamente lo que se está mostrando hoy día, sí, en el Centro Cívico de Lo Barnechea? ¿Tiene suficiente material para poder montar una exposición grandota, no sé, en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, en el MAC?
De más. Sí, mire, se hizo hasta dibujo de Gandhi. Ya. Del Mahatma Gandhi.
Qué interesante. Mire, que entonces, tanto centro cultural y museo hoy día con tanto espacio maravilloso y con lo difícil que está hoy día traer obras de afuera y todo por el COVID y por el tema económico. Sí. Qué importante que la gente que nos está escuchando sepa que Jimena Ramírez, la viuda de Fernando Daza, uno de los artistas importantes de la historia de Chile, tiene una colección importante, digamos, que se podría exhibir, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto, sí. Tengo bastante obras. ¿Sí?
¿Esculturas también? Porque leía que su marido parece que
hay unas pequeñas, claro, tengo unas esculturas. Desgraciadamente, unas sufrieron daño con el, no sé cómo arreglarla, pero son preciosas.
¿Por el terremoto?
No fue por el terremoto, por el cambio. Y además que está hay una mujer desnuda en un caballo. Mire, cosas muy bonitas.
Bueno, fue alumno de Marta Colvin. O sea, se nota que eso lo caló hondo, ¿no?
Claro, ella le dijo que él debería ser escultor, entonces él dijo, no, he decidido por el muralismo.
¿Y por qué se decidió Fernando Daza por el muralismo? ¿Tenía un cuento con el muralismo mexicano? ¿Sabe usted qué fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los grandes muralistas chilenos? Podríamos sumarlo, no sé, a José Venturelli, a Gregorio de la Fuente. Está ahí en el...
Puede ser, a lo mejor, por su maestro, por Gregorio de la Fuente, por los mexicanos.
Tiene razón, pues fue su maestro, exactamente.
Y como era más complicado de hacer escultura, porque también es complicado, digamos, por razones de esa índole, ¿no cree usted?
Totalmente, y leía por ahí que en el tema de la historieta política, de la caricatura política, pero antes de ser política, en el Peneca le publicaron una caricatura cuando era un niño, y que parece que eso también decidió mucho su vocación. ¿Es verdad eso que leí?
Sí, hay cosas bien curiosas. Incluso, mire, hasta, ¿usted se acuerda del Tito Moon?
Sí, por supuesto, pues.
Bueno, Tito Moon tiene, lamentablemente, con todos estos cambios, yo tenía el recorte donde dice Tito Moon, yo lo conocí, y habla de Fernando Daza. Entonces, en todo eso, lo que él dice ahí, que dice que tenía cara de mexicano, yo no le encontraba para nada cara de mexicano. Es que como era moreno mi marido, pero no el aspecto tan mexicano, ¿eh? Pero así se le ocurrió a Tito Moon.
Oiga, y Tito Moon, que murió en un accidente bien impresionante. Yo me tocó hacer un reportaje en el en este club, digamos, donde él estaba un día a las 6 de la tarde, y se cayó al vacío de este edificio céntrico y murió. Así fue un accidente bien increíble, porque era muy importante en su momento este famoso periodista chileno, Tito Moon. ¿Muy cercano a Fernando?
Sí, pues sí lo conoció, por eso que el Tito Moon le dice en ese artículo que conoció a Fernando, yo lo conocí. Tito Moon admiraba a Fernando, pues. Se le dice en ese escrito, yo no me acuerdo de qué revista sería o de algún periódico, pero decía, yo lo conocí, y yo desgraciadamente tengo que buscar entre los recortes, y si se me ha quedado lejos, la gente los rompe, pues uno ellos no saben el valor que tienen las cosas, pues. Para uno tienen mucho, pues. Pero a otras personas no, pues todos lo votan.
Oiga, cuando Fernando Daza hizo su primera exposición en el Instituto Chileno Francés, el mismo Pepo, creador de Condorito, le compró una de sus acuarelas. ¿Eran cercanos a Pepo?
Sí, pues era amigo de Pepo. Bueno, yo entonces no estaba con él. Yo,
sí, claro, esto Pepo fue previo.
Sí, eso fue. Él tiene muchas cosas previas a mí, no crea, pues sí tiene una gran trayectoria.
Era sí, mucho pues mayor
era
que usted,
amigo,
¿no?
De Pepo.
¿Cuántos años más que usted? ¿Qué diferencia de edad tenía con Fernando Daza usted, Jimena?
12.
12 años, claro, una cantidad importante. Absolutamente. Sí. Y todo este trabajo que hacía para la revista Topaze, esto fue también previo a usted, porque la revista Topaze se acabó en el fondo en el año 70, así que esa parte no le tocó, pero sí también. El Miami Herald, cuando vivían en Miami, ahí en el fondo él aportaba con sus caricaturas políticas, ¿no?
Sí. Y ahí conoció a Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa.
Del premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Sí, exacto. Incluso tiene hasta un cuadro de Mario Vargas Llosa por el premio.
Ah, mire.
Y aquí no le dieron mucha importancia, como es Mario Vargas Llosa, en la exposición de cuando lo quería exponer, no le daba mucha importancia aquí, porque yo no sabía que los chilenos eran así tan de como indiferente ante los latinoamericanos, pues si son nuestros hermanos.
Impresionante, es una cosa media como arribista que tenemos a veces.
No sé, qué extraño, ¿eh?
Oiga, sí. En Venezuela, ¿cuántos años vivieron, Jimena?
En Venezuela no tanto, a ver, el 76 se fue él, después me fui yo.
¿Ya?
Él se fue después de los 80, como los 85.
Ya.
¿Cuántos años serían? Claro, 85, 86, 87, por ahí más o menos. Y de ahí nos tuvimos que ir a Estados Unidos. Yo me vine a Chile y él se fue a Estados Unidos.
Y ahí es donde hace toda esa etapa en el Miami Herald. Pero le quería preguntar, claro, por unas historietas para adultos que hacía Fernando Daza, que se llamaba Conchita, la pistolera.
La pistolera,
en Venezuela.
Sí.
Una especie de yayita, pero más sexy, más voluptuosa. Un personaje Conchita,
es,
¿no?
Es claro, es una historieta picaresca, creo.
Exacto.
Picaresca, porque ya no era, porque me acuerdo que una amiga americana la quiso llevar a que donde para que él pudiera vender, y cuando la vieron, no, dijeron, esto es muy 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 sencillo, muy no es como lo que nosotros queremos, porque los gringos son más lanzados.
Ya, pero tuvo bien, que hacerla más voluptuosa todavía, entonces.
Claro, pero ¿qué más voluptuosa? Yo diría que ya pornográfica. Esa era la idea que querían los gringos, pero esta es picaresca. Si no deja de ser, si es fuerte, pero picaresca, la gente se ríe mucho.
Absolutamente.
Y a los gringos les gusta más la onda así de cosas más pornográficas. Esa es la realidad, porque aquí estamos con cosas, pues si ese... Esa es la realidad de las ventas que hacen allá en Estados Unidos, pues igual que las películas. Pues.
Conchita la pistolera.
Sí, pues por ahí tengo unas cosas yo guardadas de Conchita la pistolera.
Eso, de todo ese periodo de la caricatura política, de la caricatura erótica, ¿usted tiene también harto guardado para que algún día se pueda mostrar en alguna exposición?
Sí, no, sí. Tengo hartas cosas guardadas.
De hecho, me estaba acordando, Jimena, que en el año 2014 me tocó ir, cuando su marido todavía vivía, al Centro Cultural de la Municipalidad del Bosque, y había una exposición muy buena, además tiene un centro cultural precioso, una muy buena exposición de toda su etapa justamente de caricatura política, sobre todo la etapa de Topaze. Así que me imagino que todo ese material debe estar obviamente en sus manos, pues.
Ay, sí, hay parte que está en mis manos, pero de repente dije, mire, a mí me han robado mucho. Incluso cuando él murió me robaron algo extraordinario, yo no sé dónde fue a parar, pero era una belleza. Me lo robaron.
Y ese es un robo así de alguien que entró a la casa sin que usted
claro,
se diera cuenta.
Claro, porque ahora, ay, que queremos conocer algo de don Fernando, y como
no
yo estaba sola. Sí, y yo como soy ingenua, no soy mal pensada, yo pienso que la gente que va es buena.
Sí, claro.
Desapareció, incluso esta persona lo sacó, lo vio, hoy le dije, véame qué es lo que es eso, y era todo un dibujo de la historia de Chile que era precioso, largo, así una tira maravillosa. ¿Quién la tiene? Se la robaron.
Claro, ¿en qué mano está hoy día? Difícil.
Claro,
saberlo.
Y si apareciera por ahí alguna vez, pero dirían, esta señora ya va a estar muerta, no se va a dar cuenta.
Oiga, sí, pues. Y pensando en lo positivo, ¿cómo era Fernando Daza, un poco de personalidad? ¿Era introvertido, era extrovertido?
No, yo diría que... como a veces era muy simpático y después era muy introvertido porque era temperamental. Cuando se iba a su mundo a hacer sus cosas, su dibujo era introvertido ahí, muy tranquilo, no era muy bueno, no era millero, digamos. Él no le gustaba, no era hombre de fiesta.
Ya.
No, ni de jarana ni nada, pero a veces participaba, pero nunca entraba en mayores porque él no jamás se embriagaba. No era una persona que le gustara, porque hay otras artistas que son buenos para...
Muy bohemio, ¿no? Muy bohemio.
Sí.
Él no.
No, él no lo era.
¿Era amigo de otros artistas más jóvenes, de alguno que no nos haya nombrado hasta ahora? No sé.
Más jóvenes, no, pero conozco uno que todavía está vivo, que está bien viejito, tiene Manuel Gómez, ¿no? Hassan, no sé si usted lo ubica.
No tengo el
gusto. Manuel Gómez Hassan es un pintor.
Ya.
Que tiene más de 90 años, 90 y tanto tiene. Yo la otra vez lo llamé y estaba vivo, menos mal.
Bueno, su marido tendría, en este momento, habría cumplido 90, pues, ¿no es cierto?
Mi marido, claro.
Sí, nació en 1930, así que claro. De su misma generación. Cuenta. Oiga, y cuando trabajaba, ¿necesitaba estar solo, concentrado, usaba la música, necesitaba silencio? Música. ¿Cómo era el trabajo de él?
No, él a veces, cuando hacía los bocetos y todo, estaba en silencio. Después ponía música. Pero le gustaba mucho la música, así él tenía una colección de música muy extraordinaria. Otras también que me las volaron. Bueno.
Ah, sí, también.
Sí,
¿y qué música también escuchaba? ¿Música clásica, jazz?
Bueno, clásica, sí, bastante clásica, sí. Pero también otro tipo de música más moderna, sí, también. Era moderno también, no creía que eran solamente en una línea. También la música buena americana escuchaba mucho.
Y dígame una cosa, lo que no le he preguntado, ¿hay algún muralista en particular que él admiraba de los mexicanos o de los mismos chilenos, aparte de Gregorio Lafuente, que fue su profesor? ¿Hubo algún otro nombre así de artista que usted diga?
Bueno, sí. Sí, bueno, de los mexicanos admiraba al... ¿A Rivera?
A Rivera, a Siqueiros, claro. Quizás también.
Siqueiros también, sí.
A Orozco, eventualmente, ya.
A Orozco también, y al otro que vino aquí a Chile, que hizo ese mural ahí por...
¿En Concepción por o en Chillán?
En Concepción.
Ah, perfecto.
Ese grande que está en la Universidad de Concepción.
Jorge González Camarena, sí.
El Camarena.
Ese mural es impresionante, sí, sin duda. Una maravilla.
Ese le gustó mucho a él, sí.
Oye,
pero no sé si lo conoció. Sí, dígame nomás.
¿Con José Venturelli, que también es uno de los grandes muralistas de Chile, tuvo algún tipo de vínculo? ¿Se conocían?
Yo creo que sí lo conoció, pero que lo que pasa es que después, como nosotros nos fuimos...
Claro.
Y yo no estaba al lado de él cuando conoció a Venturelli, no puedo decir nada. Pero
cuando es probable nos fuimos, que se hayan conocido.
Claro que se conocieron, sí me dijo.
¿Y cómo le gustaría, cree usted, cómo le habría gustado a Fernando Daza ser recordado por las generaciones que posteriores, por quienes nos están escuchando hoy día? ¿Cómo quién? ¿Como un gran artista, como un gran muralista, como un hombre que se dedicó a su trabajo?
Mire, eso, un hombre que amaba lo que hacía, muy trabajador, él hizo muchas cosas, muy productivo fue, tiene muchas cosas. Y hay muchas que se quedaron en Estados Unidos, que se quedó un hijo con mucha cantidad de obras de él en Estados Unidos. En Estados Unidos también hizo algunas obras que están en algunos edificios de allá, de la farándula, no sé cómo. Pero él era muy trabajólico. Eso, yo creo que le gustaría que lo recordaran, porque él amaba el arte y, como lo amaba, lo practicaba. Eso, siempre estaba creando, siempre, toda la vida. Hasta los últimos días de su vida, pues sí, dejó unas telas en blanco para rehacer lo que él tenía, una idea del que se llamaba la leyenda del hombre. Como siempre veía todo el drama del ser humano, la verdad, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es así, de las guerras, de las luchas, qué sé yo. Y de las cosas bellas también que hacía el hombre, ¿no? Entonces, él quería hacer eso y no lo logró, pues se murió antes. Y bueno, y ahí me quedé yo con esas telas en blanco.
Jimena,
que tuve que venderlas, sí.
Súper interesante conocer un poco más de este gran artista que, tal como usted dice, muy de bajo perfil, hay poca literatura respecto de Fernando Daza, pero es uno de los grandes muralistas de la historia de Chile, y me parecía que esta era una tremenda oportunidad para poder conversar con usted y recomendarle a la gente que vaya a ver esta extraordinaria muestra que hay en el Centro Cívico Lo Barnechea. Es gratis, está hasta enero del 2021, se llama Hijos del Universo, y las telas están tal cual, no hay un vidrio, no hay nada, o sea, uno ve la obra tal cual como fue hecha, entonces es una oportunidad bien bonita de poder ver estos trabajos.
Y le voy a decir que en la de Pablo Neruda le faltó en una esquina que no alcanzó a terminar, no sé si fue cuando usted fue, se fijó.
Ah, sí, me di cuenta que había como un vacío ahí, sí.
Sí, y había un dibujo hecho así como a mano con un lápiz porque él lo quería terminar y ahí fue el que falleció.
Mire, qué impresionante. Ya, para ir a mirarla de nuevo y ver ese detalle.
Sí, se viene.
Me parece súper interesante. Muchísimas gracias, Jimena Ramírez, la viuda y musa de Fernando Daza, por esta conversación.
De nada, pues, señor Gendelman, ¿no?
Sí, exactamente.
Tu nombre es Rodrigo.
Rodrigo
Gendelman. Rodrigo, ya, está bien. Tal cual,
Jimena. Muchas gracias.
Ya, pues, Rodrigo. De nada, pues.
Un gran abrazo.
Ha sido mío.
Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 50 minutos. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Canales de atención digital. Cuidarse es tarea de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app en el clientes o ingresando a enel.cl.
Hija, ayúdame, ya hice la lista del súper, ¿qué tengo que preparar ahora?
A ver, faltarían unos chocolates, unas pizzas y... Uy, esas galletas me encantan.
Pero le estoy agregando muchas cosas.
¿Por qué? Somos parte del club Entel, mamá. Y este mes tenemos el medio descuento en Corner Shop.
Agregarle todo lo que quieras a tu carrito de compras está bueno, porque el club Entel te regala 15 mil pesos de descuento en tu primera compra en Corner Shop. Ingresa a la app Entel y pide tu código de descuento. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro compromiso... Preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 52 minutos. ¿Será muy difícil descubrir esta canción? Vamos con el acertijo musical. Aquí no me va a ir muy bien. Me suena, pero nunca la chunto esta canción. Yo creo que hoy día me voy con un rojo, Richie. Vamos a ver. Oye, uno de los nominados al premio Aporte Urbano 2018 fue el Parque del Carbón, que está emplazado en la desembocadura del río Lehu, en la región del Biobío. Este proyecto busca rescatar el pasado carbonífero del sector. Es un parque que pone de manifiesto los vestigios existentes de esta actividad, ya que ahí estuvo la faena de la planta de lavado de carbón. Y esta iniciativa convirtió un sitio de Eriazo de 45.000 metros cuadrados en un parque urbano con identidad local, que incluye ciclovías, un faro que sirve de mirador, paseos peatonales, una pérgola y 28 tótems de madera para recordar a los obreros que murieron en los yacimientos. ¡Qué ganas de conocerlo! Además, al centro del parque está la casona patrimonial perteneciente a la familia Razzuriz, que se construyó hace más de 130 años y que fue restaurada. Puedes encontrar más información en www.premioaporteurbano.cl. Y recuerda que se extendió el plazo y que tienes hasta el 26 de octubre para postular tu proyecto al PAU. En el PAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas, así que anímate a participar. Oye, el impacto de la crisis sanitaria está siendo muy profundo y por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social y celebrando 10 años del Mapocho Urbano Limpio, que nos tiene con nuestro río Mapocho completamente libre de aguas servidas. Hace ya 10 años, una maravilla que nos encanta decir y repetir y volver a decir y volver a repetir hasta que todos lo tengan claro. Oye, cuidarse es tarea de todas y de todos, por eso en Enel han tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. ¿Cómo? Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Ahí puedes leer además temas súper interesantes, por ejemplo uno que se llama La energía de Chile se transforma. Chile está cambiando y el mundo mira con atención nuestro ejemplo. Pueden ver todo lo que está pasando con la transformación energética en nuestro país en enel.cl. Oye, todavía no tengo idea de qué canción es, Richie. La conozco, por supuesto, pero estoy muy lejos. Te cuento que si estás buscando un departamento con un diseño delicioso, una ubicación privilegiada, el edificio WOC de Inmobiliaria Hexagon es la respuesta. Está ahí al lado del Paseo del Mañío, a 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario, y lo tienen grabado, pero precioso, en hexacon.cl. Hay una pareja que te lo muestra por dentro, que lo vive, y hay un dron que te lo muestra por fuera. Entonces conoces el departamento, conoces los detalles, conoces el edificio, conoces su emplazamiento, todo eso en hexacon.cl, donde además tienen un muy buen blog. Y les recomiendo el último post, que es el crowdfunding inmobiliario. Ahí se van a enterar de lo interesante que es esta forma de financiación colectiva. Oye, y además de tener un increíble diseño interior de doble tonalidad y una gran visibilidad gracias a su altura, el All New Toyota Rush las hace todas. No te pierdas la oportunidad de conocer todo sobre este nuevo SUV de Toyota ingresando en toyota.cl. Y en el Instagram pueden ver la conversación que tuvimos hace menos de una semana con Cecilia Calderón, la jefa de marketing de Toyota Chile, donde nos cuenta todo ahí en ese live de Instagram. Es el penúltimo post en el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile. Y una cosa que me encanta contar de Entel, y que la pueden encontrar en su página informacioncorporativa.entel.cl, es su gobierno de diversidad e inclusión. Desde el 2017 comenzaron a implementar este tipo de gobierno de diversidad e inclusión, creado en conjunto con todos los actores de la compañía, y los focos que trabajan son balance de género, orientación sexual, discapacidad, creencias y nacionalidad. Este gobierno de diversidad e inclusión rige para todos los colaboradores y en el futuro se va a evaluar e incorporar a sus directrices al trabajo con las filiales y proveedores. Así que felicitaciones a Entel por este gobierno de diversidad e inclusión. Escuchemos la canción, Richie, a ver si durante la escucha soy capaz de identificar algo. Hasta el momento me estoy sacando un cero. Vamos con esto.
music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped
Voy a dar mi palabra de scout, mi palabra de honor, mi palabra de hombre, mi palabra de padre, mi palabra de marido, mi palabra de hijo, de que una vez que la canción sonó, empecé a escucharla, escuché el coro, sonaba More Than a Feeling, le dije a Rich, esto es More Than a Feeling, me dijo sí, y ahí me apareció por defecto Boston, o sea, de verdad, le juro que le chunté escuchando la canción. Obviamente no tengo un 7, ni siquiera me voy a poner un 6, un 5-5. Boston, temazo, considerada una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, una de las 40 mejores canciones de hard rock por VH1, ¿se acuerdan el canal VH1? Estuvo en el quinto lugar del Billboard Hot 100 en el año 1976, es de una tremenda banda como es Boston, y es una tremenda, tremenda canción. De hecho, hay varios covers, incluso de Nirvana, de NSYNC, de No Mercy, de otros proyectos. Y bueno, terminamos con eso, con Boston y con More Than a Feeling, 3 de la tarde con 3 minutos. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias, Lucho. Gracias, Pitu. Un abrazo. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde, Santiago Adicto, en Duna. Chau.